Continuamos con 970 Noticias y ya estamos en contacto telefónico con Eduardo Botinelli, director de Factum, obviamente en principio para hablar de lo que sucedió ayer con las elecciones internas en el Frente Amplio, que superó los 100.000 votos, o sea que tuvo mayor convocatoria que las últimas elecciones en esa fuerza política y, según algunos entendidos, estaría enviando una señal al gobierno esto que pasó ayer. Vamos a ver qué opina Botinelli al respecto con mayores fundamentos que nosotros. Buenos días, Eduardo. Gracias por estar en comunicación.
Buenos días, Cecilia. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿qué se puede leer a priori de lo que fue la concurrencia de las urnas ayer para las votaciones del Frente Amplio?
Bueno, a ver, podemos mirar el corto plazo o largo plazo, es decir, desde que está este sistema de elección en el Frente Amplio. Es decir, comparar con la pasada para ver qué fluctuación tuvo en términos de participación. Todavía no tenemos, no va a haber resultados como claro. Por 10 días más todavía.
Sí, hablamos del 13 de diciembre para conocer algún resultado, pero por lo pronto sí se sabe cómo fue la concurrencia.
Claro, bueno, en términos de concurrencia, si miramos lo que fue la elección pasada, hay un crecimiento, todavía no están los datos, pero lo último información daba que probablemente esté entre 120 y 130 mil las personas que participaron, con lo cual es bastante por encima de los 100 mil y bastante por encima de lo que fue la elección pasada, que fueron cerca de 95 mil personas. Eso, en la corta, digamos, entre una elección y otra, muestra un crecimiento en la participación. Claro, la elección pasada fue la de menor participación. El Frente Amplio venía en un proceso de descenso en la participación en sus elecciones internas, que tenía, digamos, bastantes explicaciones. O sea, 2006, que fue la primera, participaron 220 mil personas, claro. Donde venía toda la ola, digamos, de haber alcanzado el gobierno, de un muy buen momento en términos de apoyo al gobierno, de primer gobierno de Tabaré Vázquez.
O sea que
en el segundo, la participación ya bajó a 170.000, ¿no? Okay. Es decir, bajó 50.000 personas, y ahí ya estaba en segundo gobierno del Frente Amplio. Y la tercera fue la anterior a esta, 95.000, donde empezaban a avizorarse los problemas del Frente Amplio, de cara a lo que era las elecciones de 2019.
O sea que, Eduardo, sí hay una relación directa entre la concurrencia, la cantidad de gente que vota en las elecciones internas y cuán fuerte está el partido, de alguna manera.
Bueno, sí, claro. Le da un marco de cuál es la movilización que está logrando.
Claro.
Ahora, yo decía, bueno, miramos el largo plazo, lo que muestra es, después de una caída, logra frenar la caída y, de hecho, se da una recuperación. Va a depender un poco cuál sea el número final de votantes. Ahora, también esta elección se puede incorporar a un análisis también más amplio sobre lo que han sido las elecciones durante este año. Distintas elecciones y distintas acciones. Una, la primera, sin duda, es la recolección de firmas, donde fue un primer momento, digamos, importante para el movimiento sindical, los movimientos sociales y el Frente Amplio en términos de demostración de fuerza y posibilidades de organización, ¿no? En un contexto complejo y siendo oposición a un gobierno con buena imagen. Pero sin duda ha habido la capacidad de movilización en ese sentido. Pero también estuvieron las elecciones del sindicato médico, las elecciones de los sindicatos docentes, que mostraron una recuperación en los dos casos de los representantes de izquierda en esos sindicatos, ¿no? Los más oficialistas con respecto a la izquierda o más identificados en la izquierda. Entonces, en realidad lo que vemos es que hay un movimiento que, digamos, de alguna forma, retoma fuerza. ¿Eso significa que se traduce en lo electoral? No necesariamente. Lo que sí parece es que hay un impulso desde las bases de participación, ¿no? Es decir, bueno, de las bases sindicales, lo que decían los docentes, del sindicato médico, hay un impulso en la participación hacia el propio Frente Amplio que en esto que mencionabas al principio, creo que de alguna forma muestra que hay cierta fuerza, ¿no? Es decir, que hay fuerza de movilización y capacidad de movilización.
Eduardo, más allá de que los resultados no los tenemos y van a demorar unos días y no se sabe quién fue el ganador, y sobre todo la diferencia entre el ganador y los otros, ¿no? Los candidatos de alguna manera presentaban una renovación en algún punto, porque Pereira viene desde fuera del Frente Amplio, Ivone Pasada, más allá de su trayectoria política, hizo hincapié en el interior del país, que es algo que en la autocrítica se señalaba como importante que el Frente Amplio volviera a tener ese contacto con el interior. Y Sibila, de alguna manera, más allá de que es diputado y también tiene una actividad política, apuntó un poco su campaña hacia algunos valores del Frente Amplio y de la izquierda que quizás se habían perdido también, ¿no? Por lo menos en su opinión. Eso, de alguna manera, también refleja una necesidad de cambio, ¿no?
Bueno, sí. Un dato importante que ver, finalmente, pero aparentemente hay un fortalecimiento de la participación del Frente Amplio del interior en esta elección con respecto a la anterior, ¿no? Eso un poco por lo que marcabas recién. Pero sí, o sea, a ver, luego de una derrota después de 15 años de gobierno, hay necesidad de alguna forma, lo que hemos hablado varias veces, el tema autocrítica, pero también de señales de renovación y también de señales, digamos, por llamarlo de una forma, de rebeldía, digamos, ¿no? Es decir, de la militancia opositora al gobierno, de mostrarse y mostrar la fortaleza. Sin duda, el Frente Amplio viene atravesando la renovación desde las elecciones pasadas, ¿no? Es decir, toda la aparición y de las nuevas candidaturas, de los nuevos liderazgos, viene de la elección pasada en términos de elección nacional. De la elección interna, de alguna forma, la elección pasada mostró un híbrido, digamos, porque así como Fernando Pereira viene del movimiento sindical, Miranda venía de un ámbito social, de ONGs y de participación activa académica, digamos, ¿no? Es decir, no estaba adentro. Uh-huh. Y también había candidaturas más renovadoras, como era la del Pacha Sánchez. Hace 5 años no era el Pacha Sánchez que es ahora, digamos, senador, sino era un diputado. Y después había dos más con más trayectoria, como Conde y Ballardi. Entonces, él en sí no es que haya transformado tanto la oferta, digamos, el Frente Amplio, pero sí las señales que se dieron fueron un poco distintas.
Y quizás, Eduardo, también el escenario era un Frente Amplio en el gobierno, en donde muchas veces se ha criticado el papel que tuvo la coalición con el gobierno, ¿no? Un cierto sometimiento a la decisión del gobierno, y ahora es oposición, ¿no? Como, con lo cual también, donde el Frente se siente un poco más cómodo también, ¿no?
Exactamente, ese era un punto clave. No es lo mismo ser partido de gobierno que ser partido de oposición. Para ninguno, ¿no? Para ninguno.
Claro, ellos de hecho dicen que se debilitó mucho la militancia justamente por la gestión de gobierno, ¿no?
Bueno, eso es algo que es una discusión permanente, no es de Uruguay y no es del Frente Amplio, que es la tensión que existe permanentemente entre gobierno y partido cuando el partido está gobernando.
Claro.
¿Por qué? Porque se tienen que llevar, o se busca llevar los mejores cuadros para el gobierno.
Se desangra el partido, en definitiva.
Exacto. Entonces, ¿cómo se hace para mantener el partido fuerte estando en el gobierno? Es un dilema permanente, porque lo que se busca es hacer el mejor gobierno.
Claro, eso también redunda después en los votos, pero el partido debilitado puede afectar. Eduardo, para nos quedan muy poquitos minutos y no queríamos dejar de preguntarte, ¿cómo abona esto el terreno de cara al referéndum contra los 135 artículos de la LUC? ¿El gobierno debería mirar esta participación en las elecciones con preocupación?
Bueno, yo creo que esto que marcaba, el conjunto de participación muestra que hay hay una militancia activa y fuerte, tanto del Frente Amplio como de los movimientos sociales y del movimiento sindical. Ahora, la brecha que hay entre los votos que se necesita en sí para ser aprobada la, el referéndum y lo que ha sido la participación es muy amplia. Claro. Porque estamos hablando de que necesita 10 veces más que lo que votó ayer. No, no es que está cerca. Y necesita un 50% más que, la, que las firmas que se recolectaron. Es decir, no es que es sencillo, digamos, y que esto muestra que se está cerca de algún triunfo. Sí muestra que hay fortaleza, que hay fuerza y que hay capacidad de movilización. Uh-huh. Eso sin duda puede impactar en el referéndum.
Eduardo, pero, recordanos, un poco, recordanos un poco la, la encuesta de Factum, la última encuesta que se ha hecho, ¿cómo vienen las diferencias?
Bueno, más o menos viene dando una diferencia entre 5 y 10 puntos a favor de mantener la ley, ¿no? Según este, los distintos momentos.
Parecido a lo que arrojaron otras empresas también, ¿no? En las últimas semanas.
Sí, digamos, es bastante, bastante similar. La diferencia es cuántos indefinidos hay entre una y otra encuesta, ¿no? Pero el panorama más o menos se muestra así. Eso implica que inicialmente hay un una tendencia a favor de mantener la ley. Claro, hasta ahora, desde las firmas en adelante, la el movimiento sindical, el Frente Amplio, estuvo muy dividido en sus acciones. El PIT-CNT tuvo su congreso, que le llevó mucha negociación, mucho trabajo interno, para definir las nuevas autoridades. Y el Frente Amplio estaba, durante todo este tiempo, al mismo tiempo promocionando candidaturas y sectores y hablando sobre el referéndum. Bueno, ahora cambia el escenario. A partir de un par de semanas, y cuando vendrá el verano, las fiestas y demás, que en general se genera un pequeño vacío durante por lo menos un par de semanas, pero en la recta final hacia el referéndum va a ser con el Frente Amplio renovado, fortalecido en su estructura y con un tema único, no como ahora que venía dividido. Entonces, ahí sí puede haber un cambio leve del escenario. Esto no quiere decir que cambie sustancialmente, pero sí es claro que hasta ahora no estaba absolutamente puesto todas las fuerzas en esto, ni en el Frente Amplio ni en el movimiento sindical, ¿no? Entonces, es esperable que ahora pueda haber un impulso a partir de todos estos elementos, lo cual no significa en sí mismo que modifica el resultado, ¿no? Pero sí, sí la dinámica que se va a dar en la campaña.
Eduardo, dos minutos, vamos a hablar con Adrián Peña, el ministro de Ambiente. Y hace unas semanas, Ciudadanos también mandó a hacer una encuesta sobre los votantes del Partido Colorado y qué es lo que harían en el caso de la LUC. Y dio un porcentaje bastante llamativo, ¿no? Casi un 20% que votarían a favor de derogar la LUC. Ahí, de alguna manera, es donde, en ese sector de Ciudadanos que quedó un poco el voto Talvi, ¿no? Allí es donde tiene que ir a pescar un poco la comisión de contra la LUC, como para ir a buscar esos votos.
Bueno, allí, a ver, es muy difícil identificar ese tipo de nichos con encuestas, con muestras que no son del tamaño necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Que hablar de un 20% del Partido Colorado, estamos hablando de un 2% del total de la población, o un 3, pongamos, ¿no? Es decir, estamos hablando de un tamaño muestral muy chico para ver lo que pasa ahí adentro, ¿no? Más allá de eso, lo que sí parece claro es que hay sectores, por ejemplo, de Ciudadanos que marcabas, que hoy no tienen una clara referencia. Sin embargo, no son los que están más disconformes con el gobierno. ¿Sí? Y por otro lado, hay votantes también de Cabildo, por ejemplo, en los niveles más bajos, que también muestran cierta disconformidad con el gobierno. Entonces, no parece claro que haya un nicho específico, ¿no? Sí es claro es que los votantes del Partido Nacional casi en su totalidad acompañan el no, y que los lugares donde sí pueden aparecer ciertas dudas o cierto cruzamiento de votos, digamos, es entre los votantes del Partido Colorado de Cabildo Abierto, fundamentalmente.
Perfecto. Eduardo Botinelli, director de Factum, muchísimas gracias por sus minutos esta mañana aquí en 970 Noticias. Lo seguiremos molestando porque todavía tenemos muchas encuestas por conocer, otros llamados a las urnas, así que seguiremos hablando con usted de aquí a fin de año.
Bueno, muchas gracias y a las órdenes, como siempre.
Un beso, chao, chao.
Abrazo, Eduardo.
Chao.